José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 34, 12 y 34 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Una vida de la Iglesia que pasa hoy, lógicamente, por Bruselas. En nuestra línea editorial miramos a esa capital dolorida de la Unión Europea. Primero fue Madrid, aquí lo conocemos bien. Luego Londres, después París. Ahora es este corazón de nuestras instituciones europeas el que ha sufrido una auténtica masacre. Y lo primero y principal es la oración por las víctimas y la solidaridad con los familiares. El cardenal Ricardo Blázquez ha enviado al arzobispo de Bruselas una carta en nombre de la Conferencia Episcopal en la que los obispos españoles encomiendan al Señor de la vida a todas las víctimas y piden el consuelo y la fortaleza para sus familias, así como para las autoridades y las instituciones que tienen la dura misión de proteger y garantizar la paz y la concordia. Este horror requiere sin duda todos los esfuerzos de la lucha antiterrorista, pero tenemos que comprender bien cuál es el origen del fenómeno para poder combatirlo en su raíz. Es verdad que los terroristas invocan al Islam, pero estamos más bien ante un fenómeno de nihilismo violento. La falta de propuestas de sentido entre jóvenes que han perdido vínculos sociales en zonas marginales de nuestras grandes urbes sirve de caldo de cultivo para la violencia. Y todo lo que las autoridades musulmanas hagan y puedan hacer para dejar claro que el terrorismo no tiene justificación posible, tampoco justificación religiosa, menos que nada, será de grandísima importancia. En cuanto a nosotros, los europeos, tenemos la tarea de perseguir a los violentos, claro que sí, pero también de revisar nuestras fórmulas de integración y, sobre todo, de educar a nuestras jóvenes generaciones en la gran tradición que reconoce la dignidad y el valor sagrado de toda vida humana. Comienza el Espejo, lo hacemos como siempre, avanzando las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa, y con nosotros ya está Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos lógicamente en Bruselas. Allí el portavoz de los obispos belgas ha afirmado que los obispos comparten la angustia de miles de viajeros y sus familias, de las tripulaciones aéreas y de los equipos de socorro que se encuentran una vez más en primera línea, y también que confían a la oración toda esta situación dramática, en particular a todas las víctimas.
En nuestro país, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, ha remitido una carta de condolencia al arzobispo de Malinas, Bruselas, monseñor Josep de Kessel. En ella le transmite los sentimientos de condolencia de los obispos españoles ante unos hechos que atentan contra el sagrado tesoro de la vida humana y dañan gravemente todos los derechos inherentes a nuestra naturaleza. La comunidad musulmana, a través del Centro Islámico de Madrid, también ha condenado el atentado.
Y los obispos de las diócesis de Alcalá de Henares y de Getafe han hecho pública una nota conjunta en la que afirman que la ley sobre intersexualidad, aprobada el pasado 17 de marzo por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, es una ley injusta y que, por lo tanto, no obliga en conciencia.
Es Martes Santo y en muchas diócesis se celebra la misa crismal. En Getafe nos encontramos con un dato curioso. Por primera vez, a las 6 de la tarde, saldrá una procesión en la que los costaleros son sacerdotes de la diócesis. En la actualidad hablaremos también del obispo de León, que se ha reunido esta mañana con 14 internos que participarán como braceros esta tarde en la procesión del perdón. Y en Valencia, el cardenal Cañizares convoca a todos los fieles de la archidiócesis a una celebración penitencial que comenzará a las 7 de la tarde en la catedral.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias las empleamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos ya que las sigan a través de nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y en nuestro Facebook Religión Cope. Ahí estamos actualizando también todas las reacciones, comunicados e intervenciones en relación con estos terribles atentados de esta mañana en Bruselas. Hoy en nuestro espacio dedicado a la vida consagrada vamos a hablar con Sor María Concepción Puente, que es la abadesa de las Clarisas de Soria, que nos va a ayudar a vivir estos días santos del Triduo Pascual en clave de vida consagrada contemplativa. Y ahora, como todos los martes, María Eugenia Díaz nos abre al mundo de la solidaridad, más necesario que cualquier otro día en este que estamos atravesando. La escuchamos. ¿Qué tal, María Eugenia?
Pues buenas tardes, José Luis.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Porque sí, aunque el mal existe, no tiene la última palabra, y aquí levantamos acta de que hay una sociedad que construye y que sirve al bien común. Y valga lo que vamos a contar ahora.
Sí, porque he estado buscando una buena noticia. Recapitulaba y decía, bueno, estamos hablando de refugiados, todas las cosas que están pasando todas estas semanas atrás. una buena noticia y la encontré.
Vamos a ella. Son 12 las universidades que participan en este proyecto al que te refieres, proyecto Unidos, por el que los discapacitados que acceden a la universidad y contactan con las empresas como protagonistas.
Ciertamente. Es facilitar el acceso y la formación universitaria a personas afectadas por discapacidad física, y este es el objetivo de un proyecto pionero en España del que hablamos, si te acuerdas,
sí, me acuerdo,
en el año 2013, y que tiene como eje a la Fundación ADECO. La principal novedad del proyecto es que relaciona directamente universidad y empresa y introduce eso que llaman mentoring, o sea, tutoría, lo que facilitará el acceso a la empresa una vez terminados los estudios de estos universitarios discapacitados. Se acaba de incorporar a este proyecto la Universidad Loyola de Andalucía y ya son 12 las universidades que participan en él: la Politécnica, la Carlos III, la Rey Juan Carlos y la Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la de Alcalá de Henares, las de Deusto, Valencia y Baleares y la Politécnica de Valencia. Y hay 27 empresas líderes, solo voy a citar unas cuantas.
Sí, sí.
Ferrovial, Gas Natural, Indra, Red Eléctrica Española, Philly, Siemens o Talgo, por citar alguna.
Bueno, esta unión saludable y benéfica, por lo que se ve, entre universidad y empresa, acerca la realidad empresarial, o sea que da una visión cercana de lo que es también la actividad laboral y el mercado laboral a personas que no lo tienen precisamente fácil.
Hombre, pues todos sabemos que la discapacidad física es una barrera muchas veces insalvable, y eso que se están dando grandes avances en la accesibilidad para las personas que tienen dificultades por sufrir esta discapacidad, pero queda muchísimo por hacer, eso es evidente, y la universidad no es una excepción. Solo un 1% del total de matriculados sufren discapacidad, porque el 40% de los discapacitados estudia a distancia. Este proyecto, en el que ya han participado 53 jóvenes en este poco tiempo de vida, tienen un certificado estas personas de padecer una discapacidad de más del 33%, y tienen la licencia de unir esas dos realidades en la proximidad de unos y de otros, juntos, de la mano, caminar ante las posibilidades y salvar las dificultades, sobre todo en la integración en el mercado laboral. La tutoría de expertos en selección y profesionales de los diversos sectores de estas empresas que participan en el proyecto les acerca a ese mercado. Así que yo creo que era una estupenda noticia, y bueno, en medio de este caos, pues bueno, bienvenida sea una buena noticia.
Se sigue trabajando, se sigue construyendo, y eso hoy tenemos que ponerlo más en portada que nunca. Muchas gracias, María Eugenia, y feliz Pascua para ti.
Feliz Pascua.
Nos
hasta la semana que viene.
Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Sí.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Analizamos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parro ya han procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es el director del máster de terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo acerca.
Ramos es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, y ya está con nosotros Luis Esteban Larra. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy nos acompaña, lo hemos dicho al inicio del programa, Sor María Concepción Puente, que es la abadesa de las Clarisas de Soria, que nos va a ayudar a vivir, es lo que le vamos a pedir, estos días santos del Triduo Pascual desde su experiencia contemplativa. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache nos traza su perfil en El Espejo.
Pues a esta hora están trabajando en el horno porque viven de su trabajo en la repostería, además de la colaboración de algunos benefactores. Están a punto de ir a rezar sexta. Recordamos la liturgia de las horas, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas, oficio de lecturas y completas. Luego una hora de oración personal por la mañana y otra por la tarde. En total, unas 6 horas y media al día. La oración es la vida de las religiosas contemplativas. En este caso hablamos en concreto de las 53 que forman la comunidad de las Clarisas de Soria. 95 años tiene la mayor y 18 la última que ha entrado, procedente de Barcelona. Cada una tiene una celda, una habitación sencilla con una ventana, una cama, una mesita y un pequeño armario, todas con el mismo crucifijo y el mismo icono de la Virgen. Las Clarisas tienen un hábito marrón, el sayal franciscano, ceñido por un cordón blanco con 3 nudos que simbolizan los 3 votos, toca blanca y velo. Esta orden está presente en Soria desde 1286, pero ahora reside en la iglesia de Santo Domingo, románico del siglo XII. Vamos a hablar con la abadesa, Sor María Concepción. Es de San Esteban de Gormaz. Tiene 62 años y nos cuenta que siempre había soñado con casarse y tener hijos, hasta que a los 17, la edad del amor, dice ella, el Señor rompió todos sus sueños y sus esquemas y se fue enamorando de Jesús. Mientras hablaba con ella, le he informado de los atentados en Bruselas y nos ha dicho que sus oraciones irán especialmente dirigidas por el eterno descanso de las víctimas y por sus familias. Escuchamos ya a Sor María Concepción Puente, abadesa de las Clarisas de Soria.
Pues primero la saludamos, claro está, Sor María Concepción. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Sí.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Pues vamos a ampliar, si le parece, esa respuesta que ha dado a Eva mientras elaboraba el perfil, porque sin duda esta pregunta no estaba prevista en el guión, pero sí que se la tengo que preguntar, ¿no? Sí. Ustedes, aunque no están al día de la actualidad, me refiero al minuto, más que al día, al minuto, ¿no? Sin duda sabrá lo que ha ocurrido esta mañana en Bruselas, pero me gustaría saber cómo, en particular usted y la comunidad, cómo viven estas malas noticias, tristes noticias, y sobre todo, cómo las oran.
Bueno, pues las presentamos ante el Señor, con mucho dolor, y se las presentamos al Señor para que Él ayude, consuele, fortalezca, y bueno, pues por el eterno descanso también de las víctimas. Mucha gente cree que a lo mejor vivimos al margen, ¿no?, de la sociedad y que nos desentendemos de los problemas actuales, pero no es así. La verdad es que nuestra vocación contemplativa también somos solidarias con la situación que pasa el hombre de hoy. Y aunque nosotros no tenemos radio, ni televisión, ni internet, pero las personas que nos quieren, que vienen a vernos, pues, y a través también de las revistas, pues recibimos la información necesaria para, no es exhaustiva, pero sí la información que necesitamos, pues para suficiente para orar por todos los hombres y por todos los que sufren.
Pues sin duda esas oraciones de las Clarisas de Soria, del famoso convento de las Clarisas de Soria, llegarán sin duda a esas personas, a los difuntos y también sin duda a los familiares que sufren la ausencia de esa pérdida, ¿no? Vamos a hablar del motivo, precisamente, como decía José Luis al principio en la presentación, el motivo de nuestra llamada en este Martes Santo. Me gustaría preguntarle, hermana o Sor María Concepción, si la joya de las Clarisas de Soria está en la fachada románica preciosa de la iglesia de Santo Domingo, que todo el mundo la tendrá ahora en la retina, o está intramuros, dentro. ¿Dónde está la joya realmente de ese precioso monasterio?
Bueno, la joya pues está en el Santísimo expuesto día y noche en nuestra iglesia, que es pues realmente para nosotros un tesoro, el mejor tesoro, y al que, bueno, pues nuestra vida está dedicada, ¿no?, a la adoración eucarística. Y ese es el mejor tesoro que nos dejó también pues una hermana que vivió nació en el 1902 y murió en el 1973 en olor de santidad, y ya es venerable. Y entonces realmente pues ella fue la que impulsó, es por ese amor seráfico a Jesús sacramentado y por su deseo tan ardiente de verlo adorado y glorificado y reconocido por todo el mundo, pues luchó muchísimo por ponerlo, por la exposición permanente, perpetua, día y noche. Entonces pues lo tenemos en su trono de amor, en la custodia, y ahí pues le adoramos y le pedimos por todo el mundo, día y noche, 2 hermanas durante media hora por el día y luego por la noche 1 hora cada hermana, se va turnando.
O sea que vocacionalmente también el monasterio de las Clarisas de Soria debe mucho también a esta hermana, a la madre Clara de la Concepción.
Sí, por supuestísimo. Es que la madre Clara ha sido un regalo para esta comunidad, ¿eh? Y en su providencia pues el Señor nos la ha puesto para que ella realmente hizo una obra de renovación en el convento muy importante, una renovación pues a través de la formación humana, a través también del incremento de la vida eucarística y litúrgica, ¿no? Y también pues la vuelta a las fuentes de la espiritualidad franciscana. Santa Clara de Asís obtuvo, en una lucha muy tenaz pero y obediente, pues el privilegio de la pobreza, o sea, no tener posesiones, vivir en suma pobreza. Y bueno, por una serie de vicisitudes, pues después se unieron las clarisas en una regla de Urbano que admitía posesiones. Y cuando la madre Clara entró al convento, pues se vivía así, ¿no? Y fue ella la que impulsó y la que, a través de su confianza en la providencia divina, pues volvió también a la pobreza, al ideal franciscano de altísima pobreza, la pobreza evangélica, que según San Francisco y Santa Clara, con su matiz de desapropiación, ¿no?, sin nada propio, sin rentas ni posesiones. Entonces ella se sentía atraída hacia este misterio de vaciamiento y de despojo. Entonces, bueno, pues sí, se lo debemos a ella.
Y eso ha hecho que numerosas jóvenes, sin duda, llamen a la puerta del convento de las Clarisas de Soria y, bueno, actualmente, como nos decía Eva, que son ustedes ni más ni menos que 53 religiosas.
Sí, somos 53 en esta comunidad de Soria, pero también estamos en Medinaceli y en Valdemoro y en dos fundaciones que tenemos en África, en Zimbabue y Mozambique, o sea que dependen también de Soria, y que en total seremos a lo mejor unas 90.
Pues sin duda a ella y a lo que oran ustedes y a ese santísimo expuesto allá en el convento precioso de Santo Domingo debe mucho sin duda ese florecimiento vocacional. Me gustaría comentarle, claro está, porque estamos en Martes Santo, Sor María de la Concepción, me gustaría preguntarle pues cuál es esa vivencia clariana, carismáticamente, de Santa Clara de Asís que usted ha mencionado. Bueno, ahora suena la campana. Se ve que ya esta es la hora de la oración, ¿no?
Y ahora van a rezar esta.
¿Ves? Para que vean los oyentes que estamos en directo, clarísimamente. Bueno, ¿cuál es la vivencia clariana de Santa Clara de Asís de estos días santos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Ese matiz femenino, clariano, franciscano, ¿cómo lo vivió ella y cómo lo viven ustedes estos días de Semana Santa?
Bueno, Santa Clara, nuestra madre Santa Clara de Asís, contemplaba a Jesús en su contemplación en Belén y en el Calvario, sobre todo ella enamorada del pobrecito, del niño Jesús, ¿no?, en Belén, y de Jesús pobre, humilde y crucificado. Entonces ella en la Semana Santa permanecía largas horas meditando, ¿no?, la pasión, enamorada de Cristo crucificado. Y ella nos invita también a permanecer pues al pie de la cruz como María. Nosotros vivimos estos días pues en un clima de silencio, de recogimiento, de oración. Vivimos estos días pues metidas en la hermosa y rica liturgia, ¿no?, en la palabra de Dios que nos ayuda a pues asimilar las actitudes de Jesús, su entrega hasta el extremo, su amor por cada uno de nosotros. Son días intensos vividos en la sencillez también de nuestra vida, la liturgia de las horas, la Eucaristía del Jueves Santo, el lavatorio de los pies, que nosotros lo hacemos en el coro, la adoración eucarística, los oficios del Viernes Santo, la vigilia pascual. Entonces, pues todo esto acompañando y uniéndonos a Cristo en su pasión, entrando en su corazón y contemplando pues el infinito amor de Dios por nosotros. Entonces, pues a eso nos invita nuestra Madre Santa Clara, a mirar, a contemplar al crucificado, a contemplar el amor hasta el anonadamiento y tener un corazón atento y dispuesto, ¿no?, en una actitud de profunda atención al Señor. Eso es como vivimos estos días.
Y aunque no tienen hospedería propiamente dicha en el monasterio, en el convento, sin embargo sí que está la iglesia abierta, lógicamente, sí, para que todos, sí, los fieles sorianos y aquellos que pasen por ahí estos días puedan participar de la rica liturgia de las hermanas clarisas,
sí,
de Soria.
La iglesia realmente está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, a no ser que se esté limpiando la iglesia, que se hace una vez cada 15 días, pero si no, está abierta todas esas horas.
Pues muchísimas gracias, Sor María Concepción, abadesa de las Clarisas de Soria, por haber atendido nuestra llamada en este día, por habernos acercado también a cómo viven ustedes esos misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, y por haber orado por tantas necesidades, especialmente, José Luis, las que hoy nos ocupan informativamente hablando.
Seguimos rezando.
Pues muchísimas gracias a toda la comunidad de las Clarisas de Soria y a todas esas otras comunidades que han nacido de esa raíz, porque ya vemos que es un árbol frondoso y es una magnífica noticia que nos hayamos podido hacer eco hoy de todo ello. Luis Esteban, muchísimas gracias.
Gracias, José.
Feliz
Luis.
Pascua para ti también. Igualmente. Que nos escucharemos ya en la gran semana.
De Pascua.
Y llega el tiempo de abrir nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias que ya les avanzábamos y de nuevo está ya con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde hoy se ha confirmado que no habrá cambios para los próximos días en la agenda del Papa.
Saludamos a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma García Vejero, que tiene esos detalles sobre cómo serán las celebraciones los próximos días. Paloma, ¿qué tal?
Pues bien, ¿no? Aquí lo que estamos esperando es el mensaje, el telegrama que nos dará la Secretaría de Estado de parte del Papa, pero todavía no ha llegado. De momento lo que nos confirma el padre Lombardi es que tras los ataques de Bruselas no se cambia nada. El terrorismo no altera las celebraciones, no altera el calendario, así que tal y como estaba previsto, mañana tenemos audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Jueves Santo, por la mañana la misa crismal en la Basílica y por la tarde la misa en Cena Domini, el lavatorio de los pies, a las afueras de Roma, en un pueblito donde hay un centro para refugiados, para demandantes de asilo. Serán ellos los que reciban la visita del Papa, así que 12 refugiados serán los 12 a los que el Papa este año lave los pies. Y luego Viernes Santo, a las 5 de la tarde en la Basílica, la Pasión del Señor, a las 9 y cuarto en el Coliseo, el Vía Crucis, quedamos en directo en la COPE, el sábado la Vigilia, el domingo la Misa en la Plaza, la Urbi et Orbi a las 12, en fin, aquí no cambian nada, solamente se refuerza la seguridad.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Bruselas. Allí el portavoz de los obispos belgas ha afirmado que los obispos comparten la angustia de miles de viajeros y sus familias, de las tripulaciones aéreas y de los equipos de socorro que se encuentran una vez más en primera línea y han confiado a la oración toda esta situación dramática que vive su país, en particular a todas las víctimas.
En nuestro país, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha remitido una carta de condolencia a Monseñor Josef de Kessel. En ella le transmite los sentimientos de condolencia de los obispos españoles ante unos hechos que atentan contra el sagrado tesoro de la vida humana y dañan gravemente todos los derechos inherentes a nuestra naturaleza.
Los obispos de las diócesis de Alcalá de Henares y de Getafe han hecho pública hoy una nota conjunta en la que afirman que la ley sobre intersexualidad aprobada el pasado 17 de marzo por la Asamblea de la Comunidad de Madrid es una ley injusta y que, por tanto, no obliga en conciencia.
Es un documento amplio en el que los obispos critican el supuesto derecho de toda persona a construir para sí una autodefinición con respecto al cuerpo, sexo, género y orientación sexual. Este supuesto derecho al que se refiere la ley choca frontalmente con la antropología cristiana y con la ley natural, como explica Francisco Armenteros, canciller secretario de la diócesis de Getafe.
En esta reflexión de los obispos de Alcalá de Henares y de Getafe, lo que está en la base es la ley natural y que, con palabras de Messner, dice que hay un perfecto acuerdo en todas las escuelas de ética, no la ética cristiana, la ética en general, un acuerdo en principios fundamentales como mantente dentro de los límites de la templanza, da a cada uno lo suyo, que es la justicia, compórtate con los demás como te gustaría que se comportaran contigo, cumple la palabra dada, que es la fidelidad. Y en este sentido es cuando ellos hablan de que se niega lo que la recta razón conoce sobre el ser humano y olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, ¿no? Es espíritu y voluntad.
¿No?
Es algo que nos viene dado. Y repito que en esto está de acuerdo todas las escuelas de ética.
Al finalizar el documento, los obispos apelan a una emergencia cívica de los católicos, porque mirar hacia otro lado o juzgar de manera indiferente el proyecto de ingeniería social que implica el ámbito personal, familiar, social y político sería pecar de omisión.
Y nos vamos ahora hasta León, porque allí el obispo Monseñor Julián López ha recibido esta mañana a los internos que participarán como braceros en la procesión del perdón.
Son 14 internos del centro penitenciario de Villa Hierro y del centro de inserción social Jesús Adad, que se ha reunido con el obispo a las 10:30 esta mañana en el Palacio Episcopal. Nos lo cuenta Maribel Fernández desde COPE León.
Como todos los años, en Martes Santo, un grupo de presos de la cárcel de Mansilla participa en la procesión del Santo Cristo del Perdón. Esta mañana les recibía el obispo de León, Julián López, quien recordaba el año de la misericordia y les invitaba a mirar al futuro, dejando atrás los errores que les llevaron a la prisión.
La palabra misericordia no significa solamente perdón, significa afecto, acogida, en lugar de mirar atrás esta palabra nos invita a mirar adelante. Y esto es lo que yo personalmente desearía para todos los internos que nos visitan hoy. Que miren el futuro con esperanza.
Cáritas gestiona un programa de permisos con una casa de acogida para presos de fuera de León. Los 14 braceros que esta tarde salen en procesión participan en ese programa.
Pues no hay tiempo para más. Se acaba nuestro recorrido informativo en esta jornada especialmente dura, en que conviene, más que nunca, ese mirar al crucificado que preside toda esta semana en la que ya hemos entrado, ciertamente con dolor, pero no sin esperanza. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con José Luis Pérez, que les actualiza toda la información de España, pero hoy sobre todo del mundo y desde Bruselas, para que ustedes sepan lo que está sucediendo. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el espejo a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes.